One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand.
2:06, 1:06 en las Islas Caravan of Love, iba a decir, en las Islas Canarias del Caravan of Love de los House Martins, con el que os saludamos. Estaremos hasta las 6 de la mañana. Roberto, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Lartana Zumendi.
Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué te pasa, hijo
los
mío?
Canarias, Caravan, empieza todo por K, pues me he liado.
Qué cara
más dura.
Lo que pasa es que me gusta mucho esta canción.
Esta canción es de las que a mí por lo menos me
os hubiera gustado cogerla,
sí,
para el duelo,
sí,
de
sí,
canciones.
Es que me regurgita además mogollón de recuerdos, o sea, me lleva aquí a además de buen rollo, ¿eh?
Sí,
creo,
sí,
que es del 85, si no me equivoco.
Pero por ahí debe andar.
Sí.
Yo creo que fue antes, lo que pasa es que la dieron a conocer. Ya me estoy tirando el pistolet.
Que no, pero esta noche no concursas con ella, hombre.
Ah, esta no es la con la que voy a concursar. Luego me dice con cuál, como me las elige siempre, me las elige fatal,
luego,
por cierto.
Luego te digo.
Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up, stand up.
Quiero que escuches el sonido de este vídeo.
Hemos tenido un intento de lo que llaman secuestro virtual express.
Me había dado
su número, ¿eh? Yo tengo el número de él, sí. Y me ha dado otros dos números.
Démelo.
Y él me ha dicho: vete a un Oxxo, mete 500 pesos de el cel en estos dos números y llámame.
Le voy a decir una cosa, para que los estén presionando duro duro, la persona que está pasando la información aquí está.
Está en el hotel.
Aquí está. Necesitamos que se cambien de hotel. Es la mejor opción.
Nosotros ahora de noche no nos vamos a mover.
Ajá.
Eso, lo que estáis haciendo tiene muchos riesgos. Y que salgáis de Tapachula, porque estos tíos están en Tapachula.
El riesgo que tenemos en este momento se ha multiplicado. No podemos seguir trabajando en estas condiciones en México.
Te llamo en un minuto. Sí,
era la voz, al menos una de las voces, la principal, la del conocidísimo periodista español Melchor Miralles, que había sufrido un secuestro, un intento de secuestro en México cuando estaba yendo a filmar un documental a una de las regiones más selváticas y más preciosas que hay en México. Melchor Miralles, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, razonablemente bien. Necesitamos las seis personas que estábamos ahí nuestro tiempo, ¿no? Esto es, los psicólogos lo llaman trauma. A mí no me considero muy traumatizado, pero recuperando la cabeza y tratando de marcar un poquito de distancia sobre el asunto.
Tú que eres periodista de muchos años, sabes que cuando entrevistas a alguien que no se dedica a la comunicación y que ha sufrido, bueno, pues cualquier tipo de situación parecida a la que nos vas a contar ahora, pues el relato no suele ser a veces demasiado conexo, no es fácil sacarle a la persona qué es lo que ha pasado. En tu caso, y dadas tus dotes comunicativas, me imagino que será más sencillo, sobre todo habiendo pasado ya un poquito de tiempo.
Yo lo voy a intentar.
¿Qué es exactamente lo que os pasó? ¿Dónde estabais? ¿Qué os pasó? Porque todos sabemos de la peligrosidad que puede tener un país como México, y estamos hablando de los 43 estudiantes desaparecidos continuamente en muchos estados, golpes de los narcos, en fin, que no tiene por qué pasarte nada si vas a México, pero que sí se sabe que hoy en día México, desgraciadamente, es un país peligroso. ¿En tu caso cómo ocurrió?
Vamos a ver, respecto al audio que habéis puesto del vídeo, de las imágenes que ha colgado la web de ABC.es, que están grabadas sobre la marcha en cuanto se produjo el desenlace, en el primer momento nosotros queríamos pensar que fue lo que llaman un secuestro exprés, que es un secuestro económico que normalmente hacen a personas de las que no saben ni el nombre. Después de ocurridos los hechos, hablando tanto con la policía mexicana como con la policía española, que si después queréis os comento, tanto la Policía Nacional como el CNI se portaron de miedo con nosotros, lo que ocurrió no fue un intento de secuestro exprés, lo que ocurrió es que el cártel de Chiapas, que es crimen organizado, que tocan todos los palos del crimen, narcotráfico, secuestro, enterados de que estábamos haciendo un documental sobre los migrantes que tratan de cruzar México, normalmente en el tren que llaman La Bestia, en el que se iba a denunciar, entre otras cosas, las actuaciones de estos cárteles que secuestran, desaparecen, violan, asesinan, descuartizan a los migrantes, decidieron que no querían que hiciéramos este documental, y para evitar que hiciéramos el documental trataron de secuestrar al responsable del documental, que era yo. Estábamos 6 personas, pero fueron a por mí, me llamaron, tenían mi nombre, tenían mi apellido, me preguntaban cosas del documental y me decían: estamos fuera del hotel, sal de la habitación, queremos que nos colabores, decían, bueno, eso como hablan ellos, si no sales nos vas a obligar a entrar y va a haber muchos muertos aquí en este hotel y va a haber muchos muertos en Madrid porque vamos a matar a tu familia. Ellos querían... Yo esta parte de la familia no la tuve mucho en cuenta, pensé que formaba parte de la amenaza.
Bueno, bastante era con lo que iba a ocurrir en México,
con
¿no?
lo que, claro, entonces ellos querían evitar... Insisto que todo esto que os cuento es lo que a mí me dice, al terminar todo esto, la policía mexicana y la policía española. Y lo que querían era que yo saliera del hotel, y si yo hubiera salido del hotel, a mí no me hubiera vuelto a ver nadie. Lo que hubieran hecho es, secuestrándome a mí, se había acabado el documental, porque mis compañeros hubieran dedicado el tiempo a ocuparse de buscarme con las autoridades policiales, y lo que hubiera ocurrido es que por mí hubieran intentado sacar más dinero, es decir, en estos secuestros express sacan lo que tenga encima alguien, y por mí hubieran pedido una cantidad importante, y aunque hubiera pagado, que no creo que hubiera sido posible, pues me hubiera matado. Eso es lo que a mí me dice la policía, yo no lo sé. Los que saben de esto es lo que me dicen. Eso es el resumen de lo que ocurrió.
Quizá, desde mi punto de vista, Melchor, lo más terrorífico, o sea, porque parece una película... Yo según estaba viendo el vídeo, digo, o sea, estaba acordándome de Rec, fíjate, ¿sabes? De la película esta,
sí,
de...
No, me acordé de esa película cuando... durante esos 55 minutos.
Claro, es que, o sea, a mí me ha venido... Pero sobre todo cuando, además, el policía, o sea, en el vídeo se ve como el policía te dice... que quien ha dado esa información está dentro del hotel. O sea, que es que película de terror total, ¿verdad? Claro, que dices, o sea, ¿de quién me tengo que fiar? Se supone que estás en un sitio que pues has alquilado una habitación para pasar la noche, vas a estar ahí, tú, o sea, pues esto tranquilamente. No, no. Y hay gente que está pasando información de lo que tú estás haciendo, que evidentemente te pueden tener controlado y vigilado perfectamente. Y al fin y al cabo te digo una cosa, te lo dice de tal manera que yo creo que ni entre ellos se fían, y con todo el respeto, pero es la sensación que dan de los propios cuerpos de seguridad del Estado.
No, pero fíjate, respecto a lo que me dices, que lo entiendo perfectamente, mucha gente lo ha comentado, el problema está en que cuando yo hablaba con ellos, y yo creo que en las imágenes se ve mi rostro, yo estaba ahí en camiseta, que es como estaba metido en la cama, yo no me fiaba de ellos, yo del hotel sí me fié, yo no me fiaba de esos policías. Ahí se juntó un berenjenal de policías, la mayoría de ellos de paisano, como se ve en el vídeo. Hubo un momento en que podía haber en el hotel, entre los que estaban dentro y los que estaban fuera, en el entorno de 40, 50 agentes policiales, y yo tenía la sensación de que entre ellos, un elevado porcentaje de ellos, estaban en la operación. Estos cárteles Desgraciadamente en México los tres poderes del Estado están trufados con el crimen organizado. Entonces yo no me fiaba de ninguno de ellos. Y yo estaba al teléfono y los compañeros estaban al teléfono sobre la marcha mientras se producían esas conversaciones con agentes policiales españoles que nos decían, cuando hay una de los policías me dice, yo les recomiendo que se cambie de hotel, y yo le dije, yo no voy a salir por la noche, porque era todavía de noche. Yo estaba siguiendo instrucciones de la policía española que me decía, no subas ni a un coche de la policía. Ni a un coche de la policía.
Melchor, ¿para cuántos días ibas tú a Chiapas, a México?
Mira, nosotros llevábamos 4 días grabando.
¿Sí?
Lo que hemos grabado tiene enorme valor y lo vamos a emitir en su momento. Y nos quedaban todavía 6 días. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, la llamada se puso a las 3:30, nuestro plan era salir a las 6 hacia Arriaga. Y os voy a contar algo que no he contado públicamente hasta ahora, y lo voy a contar con alguna reserva sin dar mucho detalle. Muy cerca de nosotros había un migrante, que digamos que es el protagonista de nuestro reportaje, con el que cruzamos la frontera de Guatemala, que contactamos en Guatemala, con el que cruzamos por el río la frontera de Guatemala a México, y que era el hilo conductor de nuestro documental. Y uno de los motivos de que no siguiéramos es que nos explicaron la policía española, primero, que porque nuestra primera intención era seguir con nuestro trabajo.
Sí.
Y pero no porque fuéramos héroes, porque decíamos, bueno, esto ya ha terminado, pues seguimos. Y nos dijeron, Melchor, si vuestro plan es salir hacia Arriaga, que es un trayecto por una carretera, son 100 kilómetros por una carretera de tercera, ¿no? Dicen, no vais a recorrer ni 15 kilómetros. Es decir, ellos quieren evitar que hagáis este documental. Y no se van a quedar tranquilos. Y si salís, van a ir a por vosotros. Y si se produce eso, al primero que matan en el segundo uno es al migrante, que no vale nada. Y ese fue el motivo, y hasta me emociona un poco hablar de esto, os doy mi palabra de honor y no es una película, ese fue uno de los motivos fundamentales de que no siguiéramos con el trabajo. Nosotros estábamos dispuestos a arriesgar, nosotros sabíamos que teníamos unos riesgos, pero no podíamos poner en riesgo la vida de otras personas que iban a venir con nosotros.
Tú, Melchor, has hecho mucho periodismo de investigación. En este caso, bueno, pues es lo que estabas haciendo también a través de un documental. Quienes han seguido la prensa en los últimos 25 años saben que has estado metido de hoz y coz, por ejemplo, en la investigación y el haber destapado todo el caso de los GAL. ¿Ha habido algún momento en tu vida profesional en el que hayas pasado más riesgo o más miedo que en esta ocasión en Chiapas?
Pues mira, yo en una ocasión estuve durante 3, 4, 5 minutos junto a 3 compañeros, junto a Gorka Landauru, a Carlos Monge y a Josu Bilbao, con una pistola en la cabeza de etarras en Bayona. Te hablo del año 83. Y ni siquiera eso, que fue, yo pensaba que había sido el momento más duro de mi vida, no tiene ni comparación con lo que viví yo encerrado en esa habitación, porque yo soy el antivaliente, pero al final el miedo, yo no tenía miedo, tenía pavor. Yo me daba cuenta que no era un secuestro express, quería autoconvencerme. Yo intentaba convencer al tipo que me estaba amenazando para resolver con dinero. Y Dios me ayudó, primero, a tener la templanza de liarle a este hombre en la conversación, y después, lo que fue clave, es que pude estar, estábamos en un hotel modesto, pero la cama era muy ancha, era muy grande. Yo estaba hablando por el teléfono fijo del hotel, que estaba en una mesilla. Yo tenía el móvil en la otra mesilla, en la otra punta de la cama, que para mí esa cama fue, durante muchos minutos, el océano Atlántico. Tardé como 4 o 5 minutos, mientras hablaba con este hombre, estirándome, en ser capaz de coger mi móvil, desconectarlo del cargador y marcar los números de mis colegas que estaban dormidos. Ahí tengo los guardados como un recuerdo, los pantallazos del teléfono. 7 llamadas, hasta la séptima no lo cogió una compañera, Itxaso Gallego, la productora, que se quedó aterrada, porque yo lo único que hice fue agacharme y decir, me están secuestrando, y poner el auricular para que ella escuchara lo que me decían y lo que yo respondía. ¿Cómo respondió mi equipo? Y me vuelvo a emocionar, es impresionante. Porque yo lo estaba pasando mal, pero imaginaros lo que es estar 3 habitaciones más ahí escuchando eso, cómo se movieron, se despertaron, cogieron los teléfonos, hablando con España, policías españoles, agentes del CNI, diciéndoles lo que tenían que hacer, a quién tenían que llamar, lo que tenían que tratar de decirme, que a mí me hablaban, pero yo no les escuchaba, yo mantenía el móvil para que ellos escucharan lo que estaba ocurriendo. Y si yo no hubiera, o sea, si Dios no me da la capacidad de controlar mi pavor para hacer esa llamada, no estaríamos ninguno de los seis aquí. O sea, esa es la realidad. Y fueron 55 minutos. Y hay un momento de especialmente emocionante, que es el momento en que este tío ya me dice, sal de la habitación. Él todo el rato me decía, no, enciendes la luz, estamos fuera, si la enciendes nos obligas a entrar. Y me dice, vístete. Y entonces yo le dije, oye, estoy desnudo, que era verdad, estaba con una camiseta encima. Y me dice, vístete. Y digo, bueno, pero para vestirme tengo que dejar de hablar contigo. Y dice, deja el teléfono encima de la cama, que oiga los ruidos. Y le dije, tengo que abrir la puerta del baño. Era mentira, yo la ropa la tenía fuera. Me dice, tengo la ropa en el baño. Y dice, entra en el baño, vístete rápido. Entré en el baño, cogí el móvil con el que estaba hablando con mis colegas. Y entonces me dijeron, Melchor, 3-4 minutos, están llegando, no sabe, 3-4 minutos más de conversación. Bueno, salgo del baño y le digo al tipo, estoy terminando de atarme las botas. Y me dice, vístete y abrígate, que fíjate lo que es el ser humano, y ese es el momento en que más miedo pasa. Porque tuve una imagen en mi cabeza que pensé, esto puede sonar a broma, pero pensé que me iban a meter en un congelador, porque hacía un calor endiablado, y le dije al tío, pero ¿cómo que me abrigue? Y dice, vístete, abrígate y sal. Bueno, gané, no sé si fueron 3-4 minutos, y yo salí y me fui a la habitación de mis colegas. Los seis teníamos claro que no íbamos a salir a la calle porque preferíamos que nos mate. Esto no es heroicidad ni valentía, y teníamos claro que hay dos posibilidades. Si sale alguien, se lo llevan, y si entran, nos van a matar a tiros. Pues yo prefiero que me maten de un tiro a que me troceen con una sierra eléctrica. Esto claro, puede parecer una película, pero es real y ocurre todos los días.
Fíjate, Melchor, que os fuisteis para hacer un documental, y yo no sé si lo has pensado, pero ahora eres parte del documental. Me refiero que eres parte del documental en el sentido que si alguien hiciera un documental en el que quisiera exponer lo que está ocurriendo en esa frontera de Estados Unidos con México, en ese tren, la bestia, tendría que tener evidentemente conciencia de lo que os ha pasado a vosotros, que ibais a denunciar esto, y es tal la mafia que hay alrededor que justo habéis sido víctimas, o sea, sí, porque no les ha interesado que al final, mira, una de las cosas buenas, entre comillas, es que justo pues podemos estar hablando contigo, nos estás contando a qué fuisteis a denunciar y que la denuncia está quedando, está siendo, hay constancia de ella, porque como no les interesaba que saliera esa denuncia de lo que está ocurriendo, pues os intentaron quitar del medio directamente.
Sí, y es terrible porque para un periodista, a mí personalmente, y a todos los que yo conozco, a mí no me gusta nada ser noticia, en contra de lo que pueda pensar mucha gente, o sea, no me gusta nada, y me parece triste. Pero lo terrorífico de esto es que lo nuestro es casi una anécdota, pero ¿por qué? Porque en México cada día le sucede esto a mucha gente y nadie se entera. No lo cuentan los medios mexicanos, y los medios extranjeros contamos pues cuando en Iguala secuestran, se desaparecen 43 de golpe. Pero cada día ocurre esto en México. México es un país, desde el punto de vista económico, para las grandes empresas del IBEX 35, para los países occidentales, es un país estratégicamente clave en el que se gana mucho dinero, en el que las grandes compañías ganan mucho dinero. Y por lo tanto es lo que llaman un país emergente, en el que hay muchas personas de muchos países que van a hacer negocio y lo hacen. Pero México no es un estado fallido. Esta es mi opinión, que creo que comparte mucha gente que conoce el asunto. México es un estado en descomposición, porque, insisto, los tres poderes están trufados con la delincuencia organizada y hay una impunidad absoluta. Y yo no voy a dar detalles porque no puedo darlos, pero en mis conversaciones con la policía y con la policía española, hay muchos ciudadanos, lo que es que no quieren que se sepa y no quieren que salgan los medios. Hablo de ciudadanos españoles, holandeses, ya, franceses, que son secuestrados, que parecen bien secuestros express, que parece que un secuestro express es algo de tercera. No, es terrorífico. Y secuestros que no son express, y es gente que una vez que termina prefieren no contarlo. Y gente que ha desaparecido. O sea, México es un país enormemente peligroso, y yo no estoy siendo alarmista. Esta es la realidad, y no hay más que ir a México, indagar un poquito o lisquear un poquito, y es un país en el que la vida no vale nada, la de nadie, seas mexicano o extranjero.
Melchor, la última pregunta. Yo no sé si ha pasado el tiempo suficiente, posiblemente no, pero la pregunta te la tengo que hacer. ¿Vas a seguir exponiéndote a este tipo de riesgos?
Vamos a ver, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y me da cierto pudor este tema, porque no sé si, joder, este tío que va aquí de valiente, no. Vamos a ver, yo creo que si a un bombero, que es una profesión también muy vocacional, pues los bomberos van a un incendio, lo apagan, se queman, algunos mueren, y al día siguiente suena la campana en el cuartel de los bomberos y vuelven a apagarlo. Es su trabajo. El periodismo, y determinado tipo de periodismo, tiene unos riesgos. Yo, el día 18, me voy a Mozambique con mi equipo al siguiente. Y a primeros de diciembre me voy a El Salvador, que es un país con riesgos equivalentes al de México. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. ¿Yo voy con miedo? Bueno, voy, no voy a ocultar, probablemente el próximo vaya con un poco de miedo, pero voy sobre todo con respeto, porque lo que no somos somos locos, ¿eh? No estamos mal de la cabeza. Tomamos todas las precauciones que se pueden tomar. De hecho, si no hubiéramos tenido previsto la posibilidad de que ocurriera algo, hubiéramos tenido números de teléfono a los que llamar si ocurría tal, no hubiéramos salido de esta. Entonces, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, que es este. Yo soy periodista, cuento cosas, y ahora estoy embarcado en un proyecto que se trata de contar situaciones en todo el mundo de gente desfavorecida, de gente... La serie se llama En tierra de los nadie, y son personas... Hay mucha gente, la mayoría de los seres humanos viven no en la comodidad en la que vivimos nosotros, sino viven en unas situaciones dramáticas. Y eso es lo que estamos contando, eso y aquellas historias de quienes les ayudan, que normalmente son misioneros, normalmente.
Melchor, me vale un sí o un no, pero estando en España y después de lo que ha pasado, ¿estáis fuera de peligro el equipo?
Sí, no, la impresión de la policía tal es que estos cárteles operan en eso, cada uno en su zona, y yo no tengo en ese sentido ningún temor.
Vale, vale.
Pues Melchor Miralles, periodista, y periodista de los que además da gusto entrevistar. ¿Por qué? Pues porque hace lo que a muchos nos gustaría hacer en algún momento de nuestra carrera profesional, que es cogerse un petate e ir a cualquier sitio del mundo.
Hay que valer también, ¿eh?
A denunciar. Sí, por supuesto que hay que valer. Por eso hay que valer, pero que yo creo que el verdadero periodismo por el que hay que pasar alguna vez en la vida, yo creo que es el del reporterismo, y que Melchor lleva décadas haciéndolo y haciéndolo muy bien. Que...
Soy muy mayor, pero pienso seguir. Tengo ya 56, pero no voy a parar.
Bueno, no tienes mucho más que nosotros, no te preocupes. Que digo que tengas la oportunidad de seguir haciendo tu trabajo con normalidad, o al menos con la normalidad a la que uno se expone cuando va a países que realmente no son tan amables como el nuestro, o las situaciones que los provocan hace que no sean tan simpáticas. De todas formas, que sea la última vez que tengas que pasar por este trance, tú y cualquiera de nuestros compañeros en cualquier parte del mundo.
Pues os lo agradezco muchísimo, y os agradezco mucho que cada noche nos hagáis compañía a tantos en este medio maravilloso que es la radio.
Gracias, Melchor.
Un abrazo, Melchor.
Gracias y un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Les informaremos huyendo todo lo posible de la rumorología.
Porque las noticias no son rumores, son cosas que pasan y que pueden estar cerca de nosotros.
Sabes que había un congreso y que se estaba hablando de un nuevo medicamento que da mucha esperanza.
Pasan cosas cada minuto y en COPE queremos contártelas cuando suceden.
Juan, ¿cuál es la última hora que se sabe hasta ahora de la tarde? Porque
para ser honestos y ajustados a la verdad...
COPE, estar informado.
Roberto. Tiene pinta de que nuestra audiencia...
Como sigas cantando...
Pinta, sigue siendo de que nuestra audiencia es muy mayor y siempre tiende a lo clásico y no apuesta por cosas nuevas.
¿Son viejunos?
Vamos, como que tú trajeras cosas nuevas hoy.
No.
Sí.
Hoy estáis los dos, bueno, sí. Bueno.
Yo estoy más antiguo, estoy más en los 80.
Que los polvorones.
Y Roberto está más cercano, pero también... canción veterana.
Sí, canción veterana.
Veterana, pero sí, de un grupo que ha envejecido
mal. Ha envejecido mal.
Eso no lo dices delante del marido de Belén.
¿Que ha envejecido mal?
¿Quién? Ni de Belén, quiero decir.
Venga, ¿quién? Hombre, el grupo que se ha elegido hoy.
Vamos a ver cómo ha envejecido el grupo.
No, yo no estaba hablando de mi grupo, estaba hablando del suyo.
Ay, Robert Smith, The Cure.
Esto es envejecer mal,
¿eh?
¿Qué se puede decir de Paul McCartney?
No, hombre, a ver...
El Close to Me de los Cure, vamos, envejecer mal, por favor.
Pero no digo esta canción, sino cuando ahora ya o en esta época...
Robert, ¿estás hablando de Robert Smith?
¿Eh?
¿Estás hablando
no,
de Robert Smith?
Estoy hablando de Paul McCartney.
Está un poco abuelita, ¿verdad?
Paul McCartney se ha reencarnado en su tía abuela.
Paul McCartney, mucha gente dice que no es él, sino que sabéis, ¿no? Que
sí.
Es una mujer.
Que es una mujer.
Sí, como Elvis.
Oye, no digáis estas cosas porque un día vais a elegir los Beatles y vais a quedar fatal, ¿eh?
Yo puse una de los Beatles.
¿Ves?
Bueno, esta es la canción, ¿eh? Envejecido bien o mal, este es mi Close to Me de los años 80 de The Cure. A ver, Roberto.
Yo soy un one.
Sí, es special
único.
One.
Vamos a ver, ahí.
Bono. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care.
Bueno, hay que decir eso, que yo cuando me levanto es mi mujer la que me elige la ropa y cuando tengo que elegir una canción es Belén la que dice, toma,
yo
ponme esta hoy.
Yo me quito el sombrero ante los dos temazos que habéis elegido.
Sí,
¿eh?
Siempre hace lo mismo.
No,
eres
no,
una
no,
pelota.
No, no,
eres
de eso nada.
Se quita el sombrero pero no trae sombrero nunca.
De eso, oye, mira, mañana voy a traer mañana voy a traer gorrito, ¿eh? Mañana voy a traer gorrito.
No, depende de quién gane hoy, traes un sombrero. Si gana la otra, traes un sombrero. Si gano yo también.
Venga, vale.
Venga,
hecho.
Pues venga, sombrero
me ha gustado porque tengo sombrero, o sea, no hay problema. Que digo yo que la gente en Dublín está nerviosa, ¿eh? Porque aparte del discazo que han sacado U2.
Sí.
Tú sabes que Bono en Navidades sale a la calle a cantar villancicos.
Sí, 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 sí.
Están en Dublín ya nerviositos.
Pero es típico de los presidentes del Congreso, ¿eh? Lo hizo Bono, lo hace Posadas ahora. Sí, 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 sí.
Es lo que
y se pone peluquín.
Oye, pues hay mejor algunos que no escucharlos.
Oye,
¿eh? Pero
no,
el de
pero
Bono...
He pedido una canción que quiero que un día también me represente de los U2. Volveré a repetirme que si la consigo... Es un temazo. O sea, fíjate, está mejor la introducción que hace casi casi que al final la canción. Pero es un minuto y pico glorioso.
¿Te refieres,
o sea, maravilloso,
a muchachada diciendo...?
No, no. Me refiero a los Auténticos U2 en un concierto dando la bienvenida a un año. O sea, espectacular.
Bueno, pues nada, a ver, ya sabes que ya tienes ahí otra en cartera para poner otro día. Ya sabes, si quieres votar por la canción de U2, One, es la canción de Roberto, o la canción de The Cure, Close to Me, es la canción de Lartown. Ya sabes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. ¿Y tú de quién eres? Pues de uno de los dos. Sí, oye, digo yo una cosa, que parece que hace frío, ¿no?
¡Marendel! Está totalmente congelada.
¡Frío! Frío, 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 frío.
Menuda ventisca en julio, ¿ya?
Si no hacemos algo, moriremos congelados.
¡Preparados para la edad de hielo!
La temperatura va bajando. Se me congela el rabo.
¿Y cómo sabemos que es la edad de hielo?
Porque hay mucho hielo.
Hay mucho hielo, seguro que más de uno ha identificado en la película Frozen, ¿eh? Sobre todo vosotros y los padres que la han visto ya 50 veces.
40 o 50
porque
veces
a sus hijos les encanta.
Exagerar,
oye,
verdad, ¿eh?
¿Cómo es el mundo disfraz de Frozen? Que todos los niños y las niñas quieren el disfraz de Frozen.
El disfraz de Elsa ha estado 7 meses agotado en España.
Verás tú, siete eras tú los
meses.
Reyes. No,
¿sabes dónde
no
lo tiene que comprar
abasto
en venda para mi hija, no?
En Bilbao, que
en
lo hay
Disneyland
todo.
En París.
Fíjate.
Pero voy a decir más, que encima yo no he visto la película, como casi todas las que ponen en el cine.
Yo 50 veces.
Pero por lo que me han dicho es súper triste, ¿no? O sea, es...
¿Triste? Es triste un... eres tú. Tú sí que eres
no,
un
no,
triste.
No, no, la de Frozen no
¿qué
es...
¿Qué va a ser triste?
Oye, pues
tienen
mi hija,
un puntito
mi hija fue y lo pasó
Roberto
fatal. O sea,
tu hija es una niña que lo vio con 3 años y pico y tampoco es una película para esas edades.
Claro,
es para verlo con 5
pero se fue con
años
su padre y no... Y
te
su,
está,
y
te
su
está llamando mal padre, ¿eh?
Claro. Y fliparon. Dijeron, ¿pero cómo puede ser? ¿Porque es Disney esa peli?
Sí, sí.
Pues dijeron que era un poquito el argumento cruel. No sé, que yo no la he visto, ¿eh? O sea,
oye,
yo por criticar.
Y Bambi no es cruel, ¿eh?
Yo, mira, yo critico cuando no está así, pues por eso. O sea, por ejemplo, Miguel Soria, a mí es un tipo que me cae mal. Cuando estoy aquí en estudio veréis que de repente empiezo...
Buenas noches, Miguel.
¿Yo?
Sí, tú, ¿qué tal? Sí. Buenas noches.
Yo, encantado, aquí con mi buen amigo Roberto Pablo.
Es un tipo genial.
Que no le habéis sí llamado friki y no se ha dado por aludido.
¿Hoy habrá colleja?
Hombre, por supuesto. Bien. Pero hoy se la vamos a dar a Roberto, ya verás.
¡Yupi!
Bueno, pues escuchábamos un trocito de la película de Frozen y de Ice Age. O esta sintonía, la serie Doctor en Alaska. Que, por cierto, qué gran serie. Y de frío vamos a hablar hoy. Han bajado las temperaturas y mucho, muchísimo. Pero este tiempo, oye, pues como que invita a hacer y disfrutar pues de muchísimas cosas. Por eso queremos saber, ¿qué es lo que más te gusta hacer con frío? Pues no sé, peleas de bolas de nieve, tomarte un chocolate calentito, sentarte al lado de la chimenea a leer un buen libro, comer un buen cocido, el olor de las castañas asadas, salir a pasear bien abrigadito, oye, o una buena tertulia en el brasero, ¿eh?
O meterte en la cama y arroparte con tres mantas estas que pesan. Que
eso,
son...
que no te puedes dar la vuelta.
No, claro, que tienes que llamar, mamá, ven aquí.
Y que sacas la naricilla y la tienes congelada.
Y la nariz dentro también de la manta.
Pues ya sabes, ¿qué es lo que más te gusta hacer con frío? Cuéntanoslo en las redes sociales, en La Noche de Cope, o escríbenos un correo a lanoche@cope.es.
Bueno, pues eso, noche de miércoles al jueves y ya está en el estudio Friki Soria. Friki Soria, buenas noches de nuevo.
Hola.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Sí.
Contento y feliz. ¿Y vos?
Me alegro, pues bien.
¿Vosotros?
¿No? Sí, vamos, bien. Lo que nosotros
mi
nos pase,
buen amigo Roberto Pablo, ¿qué tal?
A lo que nosotros nos pase no importa ni en casa. Noticias.
A ver, AMC, AMC ya está entre nosotros en España. Y para comenzar sus emisiones ha echado la serie que ya comentamos aquí.
1983. Nadie ha oído hablar de teléfonos móviles. No hay redes sociales. No estamos conectados. Nada de lo que hoy te rodea sería posible. En 1983, nuestro mundo no existía. Lo inventaron ellos. AMC presenta en exclusiva la serie sobre los visionarios que fueron capaces de imaginar el futuro y crearlo. Halt and Catch Fire. Estreno en exclusiva jueves 6 de noviembre en AMC.
Espectacular.
Serie que ya analizamos aquí en profundidad y que tú ya has visto la
primera. Y he visto la primera temporada completa y además de ser maravillosa,
sí,
tiene para mí, sin duda, la mejor banda sonora de la historia de las series. Hay una selección de canciones que es sencillamente espectacular.
Sonaba Eurythmics, ¿no?
Era sí, sí, era Eurythmics, que es una de las muchísimas que hay que ponen los pelos como escarpias. Y tiene una ambientación, lo que te dije
sí,
en un
sí,
momento,
sí, sí, sí,
que es de caerse de espaldas. Todo cuidado al milímetro, medido, con un cariño.
Hay quien me ha dicho por ahí, y no está mal tirado del todo, que es un poco el Mad Men en vez de en los 60, en los 80. En el sentido de recreación, de ambiente, de grupo de trabajo, de... Bueno, en ese estilo, no es que se parezca mucho, pero puede tener un sentido eso también.
Pues eso, estamos de enhorabuena. Luego, El Mentalista, la séptima temporada, pondrá punto final a la serie que protagoniza Simon Baker. Tendrá 13 capítulos que culminarán el 18 de febrero de 2015 con un doble episodio, pero vamos, ya El Mentalista terminará ahí.
Séptima temporada, no está mal.
Sí, no está nada mal, ha aguantado. Charlie Sheen, Nuestro querido Shin dice que podría estar en la duodécima y última temporada de Dos Hombres y Medio.
Pero lo habían echado.
Sí, sí, le echaron, pero dice que, según él, la CBS está abierta a esta posibilidad. Dice, ellos saben que quiero hacerlo y yo sé que ellos están abiertos. Así que imagino que solo estamos a una reunión para hacer que esto suceda.
Qué pereza me da este hombre.
Sin embargo,
todo esto no lo ha dicho estando en condiciones normales.
Eso pasa que no había bebido demasiado y no hay confirmación oficial por parte de la CBS, con lo cual es algo que él dice. Nos vamos a tener que fiar de su palabra. Y terminamos diciendo que Los Simpsons, vamos a ver,
qué bueno.
26 temporadas, más de 550 capítulos, y parece que esto no va a parar a corto o a medio plazo, porque Al Jean, que es el productor ejecutivo, ha declarado que el final de la serie no está a la vista. Dice, no veo ningún final a la vista, los datos de audiencia siguen siendo muy buenos, creo que esto va a seguir como mínimo 2 años más, quizás 4, quizás más. Es decir, que no le pone fecha.
La ventaja de que los personajes ni crezcan ni se cansen.
Ahí está.
No, pero fíjate quién les dobla. Yo estaba pensando ahora justo en eso. Digo, 26 temporadas te cambia la voz.
Que hombre, sobre todo teniendo en cuenta que el doblador de Homer en España murió ya.
El primero, que Carlos Revilla murió.
Y que ha hecho el 90% de la serie.
Carlos Revilla. Y luego está Carlos Isbert, que fue el que ha sido el que le ha retomado desde entonces. Y sobre la segunda película, es una idea que se mantiene sobre la mesa, pero que no termina de concretarse. Dicen que no quieren hacer una película mala, no se van a arriesgar, entonces lo están barajando, pero que ahí se queda, que no les preocupa.
Como Almus, entonces, lo están barajando.
Pero claro. Dices película de Los Simpsons.
Sí, sí, la segunda, porque ya hubo un oficial.
Vale, vale, eso.
No recuerdo yo nada, pero bueno.
Sí, Los Simpsons, la película.
Que sí, pero que no la recuerdo, vamos.
Ah, vale, vale.
Me acuerdo, por ejemplo, de South Park, que la fui a ver, pero
la
Simpsons no me acuerdo.
De la South Park. Vale.
Bueno, momento de la pista de Twitter. ¿Qué has puesto en Twitter en @ Miguel Soler Ruiz?
Que esta noche vemos que todo depende de una palanca. Santi Malasombra dice que apostaría, pero luego cambió las reglas del juego, así que no apuesta. Muy bien, es una fantástica opción, no acierta. Almu, Wallace y Gromit, tienen que quitar el freno de mano del cohete para ir al planeta de queso. Es una forma de darle la vuelta, me ha gustado. Sí, sí.
Como están algunas cabezas.
Roberto Pablo, Liberto Pablo dice Académica Palanca.
Has votado tú.
Sí, 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 hombre.
Académica Palanca, que son de la ciudad de tu mujer.
¿Son de Zaragoza?
Sí, ¿no lo sabías?
No lo sabía.
Eres un inculto.
No,
eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía. Chinto dice que apuesta por The Left Lovers y récord de Messi.
The Left Lovers, no, The Leftovers.
The Left, me ha puesto el The Left Lovers.
No, es The Leftovers.
Ah, vale, pues lo que yo he leído aquí.
Los sobrantes.
Eso es. Angelito dice, puede ser Eureka, de Sci-Fi. Keren es el señor de las palancas. Boicot al friki y colleja al friki. Dice, no invente, señora. Vale, vale, yo no invento. Y Manuel García dice, no sé esto, Futurama, jiji, colleja. Bueno, pues nada, a ver si luego me llevaré colleja. Porque
Académica Palanca son de Madrid.
Sí, vale. Pues hoy toca...
Yo sabía que era de alguno de los dos de vuestro matrimonio, pero vamos, no sabía si era exactamente de tu mujer o de ti.
Como alguna vez soy yo que lleva la falda.
Claro, pues eso.
Hoy me ha ganado... Escofés. Hoy la colleja va a ser dolorosa. Way to go.
Llevamos una noche haciendo amigos.
Sí, esto es tremendo.
Espero que nos haya visto Disney.
Esto es tremendo.
Way to go es una petición. Atención, porque es de Alberto Apellaniz en Twitter, que me dijo hace unos días.
De Bilbao, cuidado.
De Bilbao.
Ya verás cómo
la vive en Gijón, pero es de Bilbao.
Te mandaron Twitter y dirá que va.
Bueno, vive en Gijón, pero es de Bilbao y nunca me vota a mí en el duelo de canciones.
Dice, podrías hablar de una comedia de la BBC, Way to go. 6 capítulos y una sola temporada.
Espera, que me dicen por aquí. A mí me están dando palos por todos los lados. Me dicen por aquí. The Left Lovers es una serie también, listillo.
Pues yo creo que sí, vamos, yo lo que sé es que...
Pues entonces hay una que es de Leftovers y otra que es de Leftovers. Pues vale, pues he metido la pata otra vez, pues ya está, no pasa nada. Por cierto, Leftovers son de Zaragoza.
Bueno, quiero comentar mi serie, porfa.
¿Es tuya?
Sí.
Vale.
Es una comedia británica que puede ser muy polémica por su temática. Ya desde aquí quiero avisar que la analizo y comento porque es muy divertida y no se toma en serio a sí misma en ningún momento. Incluso tiene mensajes positivos. Bueno, comenzamos con Scott. Es un recepcionista en una clínica veterinaria cuya carrera de medicina acabó bruscamente por sus problemas económicos. Tras una larga noche en la clínica, llega a su casa exhausto y su vecino le reclama por algo. Quiere enseñarle unas deportivas.
Look at these.
Míralas. Las zapatillas de fútbol de George Best. Las llevaba puestas cuando jugó con el Manchester United en la final de la Copa de Europa de 1968. Todavía se puede oler la grasa. Y quiero que las tengas tú.
Yo no puedo quedármelas.
No es un regalo, hijo, es un pago.
¿Pago? ¿A cambio de qué?
Quiero que me mates. ¿Una taza de té?
Claro, obviamente Scott se queda de piedra, dice.
No se ha fastidiado, le está oyendo a Sisto Naranjo como para no quedarse de piedra.
Y alerta.
Y a Urbano Canal. O sea, imagínate. Así que, bueno, ante esa sorpresa, el vecino se lo explica.
Lou Gehrig's disease.
La enfermedad de Lou Gehrig.
Así la llaman en Estados Unidos, sí. Aquí la llaman VM, una vida de mierda. ¿No te apetece una pasta con eso?
Mire, señor Brennan, lamento mucho que padezca esa enfermedad de Lou Gehrig.
Es Paddy.
Enfermedad de Paddy Gehrig.
Es enfermedad de Lou Gehrig. A mí, llámeme Paddy.
No puedo hacerlo.
¿Por qué no? Todo lo que tiene que hacer es conseguir... ¿Con qué sacrifican a los perros?
Pembrotox.
Me pinchas la vena, lo inyectas y listo. Tienes las zapatillas, eres rico. ¿Por qué no ibas a poder hacerlo?
Pues creo que porque me enseñaron a no matar a la gente, será eso.
Mírame, Scotty, cada día se me hace más difícil masticar, se me caen las cosas. Dentro de poco van a hacerme un agujero en la garganta para que pueda respirar. No quiero que mi querida hija tenga que cuidar a un viejo decrépito que no puede ni limpiarse el trasero. Te traeré algunas alubias en una tostada.
¿Sabes que la gente puede superar las adversidades? ¿Puede vivir una vida larga y productiva?
Mira, yo he vivido mi vida de la manera que la he querido vivir y me quiero marchar de la manera en la que quiero marcharme. Te traeré un paquete de patatas.
¿Qué es el paquete de crisps?
Con intención... Sí, dime.
No, iba a decir un par de cosas. Una serie informativa, la enfermedad de Lou Gehrig, que es evidentemente la ELA, que por la que se han estado echando cubos de hielo los famosos últimamente. Y luego una más jocosa, que me escribe quien me ha escrito lo de Leftovers y me dice, ah, pues lo estoy mirando y creo que tienes tu razón. O sea, que es de Leftovers.
A ver si al final mira lo de Académica Palanca. Ahí está, madre, Frikipedia.
Sigue Frikipedia.
Bueno, con intención de tener dinero para continuar su carrera de medicina, acude a su amigo Kotso, un técnico en reparación de máquinas de comida rápida, y le propone:
¿Quieres que construya una máquina de suicidio?
Calla, mira, te pagaré 4.000 en efectivo. Es para un hombre mayor, vive al lado, tiene ALS y me está ofreciendo dinero.
¿Para asesinarlo? Estás loco, mi esposa es policía.
Bueno, ahí está la gracia de la máquina. Es suicidio, no asesinato. Solo tienes que manipularlo para que te dé 6 centímetros cúbicos de Tembrutox. ¿Podrías hacerlo?
Claro que podría.
¿Y lo harías?
Sería un malvado. Esto es propio de dibujos animados. Debbie me mataría. No puedo involucrarme en algo así.
Kotso le dice que no, pero su negativa no dura mucho. Concretamente, hasta que su mujer le dice...
I'm pregnant.
Estoy embarazada.
¿Qué?
De casi 3 meses.
¿Por qué no dijiste nada?
No pensé que pudiéramos tenerlo por el dinero.
¿Quedarnos con el bebé? Estás loca. Mira con quién estás hablando. Me aseguraré de que podamos tenerlo.
Bueno, quieren dinero, lo van a tener. Y ahora abrimos el tercer frente, porque el tercer amigo es Joey, un jugador empedernido con gravísimas deudas.
Mierda, dijiste que tenía un mes.
Hace 2 semanas.
Sí, así que todavía tengo 15 días, me estás asustando.
Tranquilo, amigo mío, no estamos aquí para matarte.
Menos mal.
Solo vamos a romperte un dedo.
¿Mi dedo? Espera, no.
La última vez que te prestamos dinero tardaste mucho en devolverlo. Simplemente no podemos correr ese riesgo otra vez. Ahora venga, dame la mano.
Vale, espera. ¿Por qué no simulamos que está roto? Me pondré una funda, no lo usaré nunca, soy un gran actor.
¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Mentir a la gente que me paga? Haremos un trato.
Gracias a Dios.
¿Podrás escoger el dedo?
¿Qué? No.
Te doy 10 segundos o lo elijo yo. 10, 9, 8...
No, te lo suplico.
7, 6, 5...
No sé cuál.
4, 3...
Este, mierda.
Bueno, ahora relájate. Lo voy a romper a la de 3, ¿vale?
Dijiste la de 3.
El elemento sorpresa disminuye el dolor. ¿Lo soportas? Bueno, 2 semanas. Estamos seguros de que no lo olvidarás.
2 weeks. Now I know you won't forget.
Es que... Recuérdame cuando veo a Urbano mañana que le dé colleja. Urbano es un compañero nuestro, sí. ¿Verdad? Que es quien se ha encargado también del doblaje aquí.
Urbano junto con Pilar Abad y con Sixto Naranjo. Pues entre los 3 van a montar una especie de sociedad secreta que lleva a esa máquina de suicidios a los que la piden, por supuesto con resultados catastróficos. Consiguen las deportivas, él las vende por eBay, saca una pasta y se la da a Joey para que pague sus deudas. Pero para liar aún más la cosa, resulta que llega al piso del vecino fallecido su hija, de la que Scott se enamora nada más conocerla.
Esperaba poder pasar ese tiempo con él. Iba a ser estupendo, en primera clase, en todos los vuelos. No tenía mucho dinero, pero iba a pagar vendiendo algo muy preciado para él.
¿El qué?
Unas zapatillas de fútbol.
Lo siento mucho.
Está bien, no valían nada. Lo único que tiene algo de valor de por aquí son esas zapatillas. Parece que había un coleccionista dispuesto a pagar miles de libras. ¿Las has visto?
¿Las zapatillas? No, nunca. Es decir, ni siquiera me gusta ver fútbol, mucho menos ver zapatillas.
No las puedo encontrar por ningún lado y he buscado en todas partes. Creo que es muy posible que las hayan robado.
Sí, sí, seguro, seguro.
Quizá debería llamar a la policía.
No, 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 mala idea.
¿Por qué?
Bueno, no querrás meter a la poli en esto. Puede ser desastroso porque antes de que te des cuenta empezarán a acusarte a ti.
Todo se complica, todo es muy divertido y, con, y además hacen que la empresa salga adelante, pero de una forma muy mala. Dejando claro que no comparto obviamente la tesis de la serie, que es el suicidio asistido. Y además, no, es que ni siquiera consiguen hacerlo porque la gente pues se lo replantea muchas veces. Recomiendo verla porque tiene un humor muy inteligente, siempre y cuando no incide demasiado en temas sexuales. Y al final extraen mensajes positivos pro vida. Lo cual a mí me ha parecido hasta curioso en una serie como esta. Lo curioso es que estas tres personas que montan una empresa de suicidios son personas relacionadas con la vida. Uno quiere estudiar medicina. Otro tiene un niño en camino y otro se juega su vida por las apuestas.
¿Dónde se puede ver? Rápidamente.
Está Way to Go, es una serie de la BBC 3. Tiene 6 capítulos de media hora, pero en España no se ha emitido. Y no sé si se emitirá, no hay noticias de ello. Solo para adultos, con reparos por su temática, pero es de verdad muy divertida y hasta positiva.
Muy bien.
Gracias, Miguel.
Soria, hasta la semana que viene. Gracias.
Chao.
La noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días descubrimos en la noche de COPE a un nuevo artista, un cantante especial. Se llama José Luis Corcoles y es de Granada, aunque vive desde hace muchos años en Suiza. José Luis Corcoles es conocido por su nombre artístico, Flamsy Nata, o Sir Flamsy, o el gentleman de las ondas. Tiene su propia emisora de radio por internet, Radio Flamsy Nata, y tiene tal capacidad creativa que hace una canción al día. Buenas noches, José Luis Corcoles. ¿Cómo surgió el nombre de Flamsy Nata?
Buenas noches. ¿Con quién tengo el honor de hablar?
Larzaun de Azumendi, al aparato.
Azumendi, señor Azumendi. Encantado de tenerlo aquí en mi estudio. Pues mire, el nombre de Flamsy Nata viene de un detalle muy simpático. Entonces yo me di cuenta de las posibilidades que yo tenía con el Internet. Dije, aquí yo puedo hacer música, aquí ya no me aburro, porque vivo en un país muy aburrido, ¿eh? Entonces digo, esto va a ser mi lo que voy a hacer a partir de ahora. Y eso fue empezó hace 4 años. Entonces estaba desayunando y mi esposa me dijo, ¿qué te vas a qué nombre te vas a poner para hacer lo que tienes pensado, ¿no? El programa que tienes, el proyecto? Pues no lo sé, no, mi nombre es José Luis, no lo sé, o el nombre primero que yo tuve como cantante, Fernando Granada, no lo sé, ya veremos. Y entonces dijo, porque estábamos desayunando, me dijo, ¿quieres el flan con nata o sin nata? Y yo le dije, no, no, el flan sin nata. Y yo, flan sin nata, eso me suena a mí muy muy bien. Claro, los españoles se van a reír. Ha habido quien ha dicho, este tiene que ser un friki o algo así. Y yo no sé lo que es eso. pero bueno, lo puse, se quedó, y ahí ya no lo puedo cambiar. O sea, ya es que no debo de cambiarlo. Pero sí, después, para hacerlo más serio, pues me puse lo de Sir Flamsy, porque es un poquitín más internacional, más serio, ya está, o sea, depende, yo no soy ya ningún chaval, pero entonces, por eso lo de Flamsy Nata, y la radio, le puse Radio Flamsy Nata, porque hay muchísima gente en el internet que me conoce por
José Luis, dices, ¿sí?, que hay muchísima gente que te conoce por internet. Buenas noches, yo soy Roberto Pablo y estoy encantado de estar en tu estudio. No sé, o sea, ¿sabes que los políticos cuando salen de una reunión, que suelen salir con cara seria, luego cuando salen nos dicen cosas que dice, bueno, nosotros siempre pensamos, estos se están riendo de nosotros?
Sí.
No te estarás riendo de nosotros, ¿no?
¿Yo?
Sí.
En la vida, eso no ocurriría. Si me riera, os lo diría a partir de este momento. Me voy a reír de vosotros todo el rato.
Vale.
Pero no. Estáis delante de una persona muy lo más correcto posible, sin pasarse, porque cuando eres demasiado correcto eres pesado y no eres normal.
Oye, José Luis, vamos a escuchar tu canción dedicada a Teresa Romero, la española enferma por ébola que ha salido ya adelante y que ha dejado detrás de la enfermedad, que publicaste hace unos días.
Sí.
Enfermera voluntaria, se dedicó con esmero, gallega dulce, extraordinaria, se llama Teresa Romero, se llama Teresa Romero.
lo mismo que se entregó. Oye, ¿cómo te llega a ti la inspiración? O sea, por ejemplo, estás en casa, este caso que ha sido tan sombrado, tan nombrado, ¿no?, en todos los medios de comunicación, y de repente te pide tu alma que tienes que sacar una canción, por ejemplo, para Teresa.
Pues verás, he seguido desde el primer momento el tema del ébola, porque nos interesa a todos. Me afectó muchísimo que hubiera gente que se moría por eso allí en España, gente que se estaba dedicando a... Soy muy sensible a todas esas cosas. Y entonces cuando la canción, pues la tenía preparada en mente, digo, pero no me parece que no es correcto que yo la haga antes o que yo diga algo antes de que me digan de que está mejor, que ya no tiene el ébola. Y automáticamente que oí la noticia, porque ya digo que estoy siempre escuchando las noticias de mi país, digo, ahora me pongo a hacerla. Y lo hice en un ratito, lo tenía la idea muy clara, la hice en un momento, y yo no sé si está bien o está mal,
José Luis, sí. Flancy, tú cuando creas la canción, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿pones la música primero y después te surge la letra o cómo es?
Sí, yo utilizo ese método. Algunas veces, muy pocas, después de hacer una poesía, porque soy bastante adicto a eso, pues sí, le busco la música, pero me cuesta más trabajo. Entonces, hago la música, hago una música y me adapto a esa música. Y muchas veces, yo cuando quiero que sepáis que la canción a Teresa Romero, yo le puse la música, digo, me gusta, aquí encaja esto, encaja el número, el nombre de ella, hablo de Teresa Romero, y digo, bueno, pues ahora voy a poner la música y voy a cantar. Cierro los ojos y la canté, de arriba a abajo. Y después copié la letra.
Tremendo.
Y cuando la escuché dije, pues se puede quedar así.
¿Desde cuándo te dedicas a la música, Flancy?
A la música yo no me he dedicado a más que en los años 61, que estaba me descubrieron como cantante en Granada, Hispavox, me llevaron a Madrid y me hicieron mi disco, hice dos discos, hice un disco que tuvo mucho éxito que se llamaba, con una canción de Francis Lemarque, un francés, se llamaba Marjolaine, y después también Pequeña Flor había en ese disco, y tuvo mucho éxito en aquella época que había que ir a la esquina, a las cafeterías para ver la televisión.
Oye, ¿has compuesto canciones para gente famosa? Vamos, más famosa que tú, me refiero.
No. Que si yo he escrito canciones para gente
sí,
famosa...
Sí, que si te han pedido, no sé si
no,
a lo mejor
no,
los
no,
dos
no,
o...
Nadie sabe que yo... Ni yo mismo sabía que podía hacer esto, la verdad.
Claro. Él ha dedicado canciones, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo.
Nos has ganado, Cristiano.
O a Messi, por ejemplo.
Estoy hablando de Messi. Estoy hablando de Messi. Estoy cantándole a Messi. Soy admirador de Messi. Amo el juego que hace Messi.
O una canción que he dedicado al oyente de Cope.
Me levanto por la mañana y conecto con Cadena Cope. Me entero de lo que pasa con un desayuno a tope.
Pero tú, Franci, ¿cómo te ganas la vida? O sea, ¿de esto sacas algún rendimiento?
Muy poco. La verdad es que yo hago aquí algunas galas de vez en cuando, pero tampoco me gustan mucho las galas que te llaman para un restaurante y te gustan. No lo hago. Entonces, como no me conocen, no tengo nombre, pues no puedo pedir. No soy tonto. Entonces, no me gusta. Entonces, yo he ganado mi vida trabajando muchísimo. Como agente comercial internacional he trabajado para empresas muy fuertes que no voy a decir el nombre.
O sea, que puedes cantar en inglés también, si quisieras.
Yes. Yo canto en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en español y en portugués.
Bueno, pues para finalizar vamos a escuchar una de tus obras cumbres dedicada a la Operación Púnica.
Última hora. La mayor operación anticorrupción se desarrolla en España. Más de 50 grandes altos cargos mezclados en un aparato de corrupción. La vergüenza está perdida. Los ladrones centenares. La política está bien hundida. Y el pueblo no aguanta más. El pueblo no aguanta más. El pueblo no aguanta más, huele mal en el país,
La mierda llega hasta el cuello. La angustia de nuestro pueblo duele ya hasta en el extranjero. Y el pueblo no aguanta más. Y el pueblo no aguanta más. Y el pueblo no aguanta más.
Pues José Luis Córcoles, Flan sin Nata, gracias por dejarnos acercarnos a tu estudio allí en Suiza y que tengas muchos éxitos con estas canciones tan pegadas a la actualidad que nos regalas.
Un abrazo.
Un abrazo a vosotros y gracias por dejarme estar en la COPE, que siempre ha sido una emisora que me ha encantado.